Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Abra, por favor, en Hechos capítulo 15. ¿Sabe? Ayer en la clase del seminario estábamos hablando de esto. ¿Sabe usted que cuando David nos trajo la idea de que nos sentáramos en otro lugar para conocer a otras personas, hubo gente que se conocieron y le decía, ¿y usted es nueva? Y la hermana le dijo, no, pues yo tengo 6 años aquí en la iglesia, no me diga, ¿y usted? Pues yo tengo 8. Imagínense, ni que fuéramos miles de miles, hermano, pero es que la cultura, hay que tener cuidado con esta cultura que vivimos, ¿verdad? Usted pregunte, usted ofrezca su mano, usted hable, usted ore por las personas que están alrededor suyo. Hechos capítulo 15. Mira, estamos hablando de hermanos súper especiales. Este es el tercer y último estudio de este tema. En el capítulo 15, versículo 36, leemos de la siguiente manera. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor. Este versículo, por alguna cosa especial, me encanta este versículo. Vamos a visitar a los hermanos, a ver cómo están, para ver cómo están. Bueno, en mi vida cristiana he conocido a todo tipo de hermanos en Cristo, todo tipo. Pero he conocido gente maravillosa, he conocido gente lindísima, y yo estoy hablando de cristianos súper especiales, he conocido gente muy especial. Y usted dirá, pastor, pero es que todos somos especiales. Sí, le entiendo lo que usted trata de decir, pero cuando hablamos de gente que le importa a la gente, cuando hablamos de personas que le importa lo que está pasando en su vida, cuando hablamos de alguien que a la hora de saludarlo lo mira a los ojos y puede percibir si usted está atravesando por alguna prueba, por alguna situación. Hablo de personas que cuando hay una necesidad se meten la mano a la bolsa para ayudar, para bendecir. Hablo de personas que siempre tienen algo positivo que decir de los demás. Hablo de personas que no pierden el tiempo juzgando a las personas. Hablo de gente que tiene un gran corazón. Conocí a un amigo bien gordito, pero bien gordito. Era tan gordito que se levantaba de los dos lados de la cama el pobre. Y a él le decía, la única razón por la que tú tienes ese gran cuerpo es para sostener ese gran corazón que tú tienes. Hay personas que tienen un gran corazón. Esos son cristianos súper especiales. Porque vivimos en un mundo de extremo egoísmo. Todo para mí, lo que a mí me gusta, lo que yo quiero, lo que yo necesito, lo que me satisface, lo que me hace sentir bien, no me moleste, es tiempo para mí, no quiero hablar, no quiero compartir nada, no quiero decir nada. Yo quiero llegar a la hora que comience el servicio y me quiero ir tan pronto termine porque no quiero compartir con nadie. Ese es un egoísmo, una indiferencia ante la necesidad de otras personas. Y la Biblia nos habla que debemos animarnos los unos a los otros. La palabra del Señor nos dice que debemos exhortarnos los unos a los otros. La palabra de Dios dice que si usted mira a una persona que está atravesando una necesidad, que extendamos nuestra mano. Nos manda a llorar con los que lloran y a reír con los que ríen. Y hay gente muy especial, y he sido afortunado a lo largo de mi vida de conocer personas maravillosas. Tengo un amigo que siempre me dijo, David, el día que tú tengas una necesidad y no me la hagas saber, te mato. Y aquí estoy vivo. Gente generosa, personas a las que usted no tiene que pedirles algo, porque ellos se lo dan. Y déjeme decirle algo, y se lo digo con humildad, pero tiene mucha verdad lo que le voy a decir. Todo lo que una persona hace por un siervo de Dios será recompensado por el Señor. Se lo garantizo. Se lo garantizo. Y no estoy hablando de mi persona, aunque se aceptan regalitos siempre, ¿verdad? Pero todo lo que usted hace por un siervo de Dios en cualquier parte del mundo, en cualquier lugar, Dios se lo va. Porque somos, mira la palabra, mira la expresión, siervos de Dios, Dios mío. Esa es una gran responsabilidad, pero gran responsabilidad, de la cual yo no una, sino cantidad de veces me he puesto a pensar si verdaderamente, ¿verdad?, yo cumplo con todas esas. Y cuando descubro que no cumplo con todas, el siguiente descubrimiento que hago es, no soy el único. De alguna pata cogíamos algunos, ¿verdad? Y bueno, Bernabé era un hermano muy especial por su generosidad. Vendió lo que tenía y lo entregó para el ministerio. En segundo lugar, Bernabé era un hermano muy especial porque le encantaba hacer amistad con nuevos creyentes. Conoció a Saulo. En tercer lugar, Bernabé era un hermano súper especial porque era confiable. Enseña la palabra del Señor. Cuando dijeron, mandemos a alguien a otro lugar, Antioquía, ¿a quién mandamos? Mandaron a Bernabé. Bernabé era un hermano súper especial porque era lleno del Espíritu Santo y de fe. El número 5, era tan especial porque reconocía el talento en otras personas. Cuando el Evangelio creció por cantidades navegables en este lugar de Antioquía, donde se le llamó cristianos por primera vez a los creyentes, él mandó a traer, él fue y trajo a Saulo y lo dejó ahí, sin importar perder su liderazgo, porque Bernabé no era un líder, pero era una persona que amaba al Señor y podía ver ojos bonitos en cara ajena, como decía mi abuela. Número 6, Bernabé era súper especial porque fue obediente al Señor, y esto me encanta, porque el Espíritu Santo dijo, apárteme a Saulo, apárteme a Bernabé y lo vamos a mandar. Y ellos no pusieron excusas, hermano. Ellos no dijeron, no Señor, porque tengo mi casita aquí, no Señor, porque tengo que trabajar, no Señor, porque tengo mis hijos, no Señor, porque tengo esto, porque tengo aquí, porque tengo allá. Simple y sencillamente, obedecieron al llamado de Dios. Y obedecer al llamado de Dios es un paso gigante en la fe. Número 7. Bernabé era un hermano especial porque permaneció firme aún en medio de las persecuciones. La Biblia dice que fue perseguido, dice la palabra del Señor. Y algunas veces nosotros los cristianos, una pequeña prueba, una pequeña situación, y ya estamos pensando en dejar de venir a la iglesia. Hermanos, no viva por favor por la conducta de otros cristianos, porque se va a decepcionar. Se lo digo desde ya, se va a decepcionar. A la iglesia no venimos a examinar cómo vive otra gente. Preocúpese por usted mismo. Preocúpese por usted mismo. Y cuando usted haya llegado a un estado de santificación y un estado de madurez maravilloso en la vida cristiana, le garantizo que va a pasar algo. Va a ver a la gente con otros ojos. Va a ver a la gente de otra manera, como Dios nos mira a nosotros. Yo le comentaba a ustedes que este hombre que vino a hablar conmigo y me dijo, es que la iglesia está llena de hipócritas, pastor, mire, yo conozco fulano, conozco mengano, conozco a Perencejo, conozco aquí, conozco allá. Y comenzó a hablarme de pestes de un montón de gente. Y yo le dije, mire, fulano, ¿usted tiene hijos? Y me dijo, sí, tengo 4. 4 hijos. ¿Y sus 4 hijos son buenos? Bueno, me dice, usted sabe cómo son los hijos, pastor, ¿verdad? Y uno, yo tengo una de 20 y pico, me dijo. Tengo una de 20 y pico de años. Y bueno, no, y qué hacen esto, y qué hace aquí, y qué hace allá. Y le digo, ¿y usted la quiere a esa muchacha? Y me dijo, por supuesto, ¿cómo no la voy a querer si es mi hija? Y le digo, bueno, ¿cómo no nos va a querer Dios a nosotros si somos sus hijos? Es la óptica como miramos las cosas. Fíjate que yo conozco a madres que ven perfección en sus hijos imperfectos, pero no pueden ver imperfección en otra persona. Son capaces de perdonar la imperfección de sus hijos. Eso sí, porque son sus hijos. Pero los errores de otra gente los magnifican en gran manera. Y eso no puede ser. Bernabé era un hermano especial porque permaneció firme aún en medio de las persecuciones. Número 8, 3 puntos esta noche y nos vamos. Solo que cada punto tiene 8 subpuntos. No hay virtud sin conflicto. Porque todo muy lindo y que Bernabé por aquí, que Bernabé por allá. Y que chévere y que hombre, ¿verdad? Un hombre de Dios. Este hombre no va a pelear con nadie. Pero de repente se presentó una situación interesante. En el pasaje que tenemos aquí enfrente. Pablo le dijo a Bernabé, oye Berni, ¿qué te parece si nos echamos un viajecito? Y vamos a visitar a los hermanos. ¿A dónde vamos? Dijo, a todos lados. Imagínate, ¿a dónde vamos? A todos lados. A todas las ciudades en las que hemos anunciado la palabra del Señor. ¿Y qué vamos a ir a hacer? A ver cómo están. Qué lindo, ¿verdad? Tenemos hermanos en todas partes del mundo nosotros. Qué lindo llegar a un país desconocido y entra usted a un restaurante y encuentra unas personas que están orando por los alimentos. Y usted se acerca y habla con ellos y ya pues de repente comienzan a hablar nosotros por la gracia del Señor, por la misericordia y le cuenta su testimonio. Qué lindo tener hermanos. Bueno, miren lo que pasó después. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre, ¿cómo? Marcos. ¿Ok? Bueno. Ahora fíjate que aquí estamos hablando del segundo viaje misionero. Pero a Pablo, acuérdense que Pablo, cuando se hace un estudio de este hombre, ¿verdad? Tenía un carácter firme, un carácter fuerte, el apóstol. Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Bueno, le explico qué fue lo que pasó. En el primer viaje, Juan Marcos, fíjate, Juan Marcos es el escritor del Evangelio según San Marcos, que tenemos en nuestras Biblias. Los acompañó en el primer viaje misionero. Pero resulta que por esas cosas de la vida, Juan Marcos en Panfilia se bajó del barco y dijo, sayonara. ¿Qué quiere decir eso? Dice, ya no quiero seguir con ustedes. Yo me quedo en esta ciudad. Y Pablo dice, ¿cómo es posible? ¿Cómo es que te quedas si tú comenzaste el viaje con nosotros? Tienes que seguir con nosotros, pero es que no quiero. Y una cosa estoy bien seguro yo, hermanos. Cuando una persona dice, I don't want to, que Dios lo bendiga. Y se bajó y ya no siguió. Entonces me imagino que ahí hubo un pequeño pleito, ¿verdad? Y ya no siguió con ellos. Entonces pasó el asunto y ahora viene el segundo viaje. Ya vieron ustedes el versículo. Bernie, vamos, visitemos a los hermanos, vamos a ver cómo están. Y Pablo dice, qué chévere, vámonos pues, qué bueno. Y dice Bernabé, pero eso sí, Pablito, mira, ya hablé con Juan Marcos para que nos acompañe. ¿Quién? Marquitos. Y le digo, no, a ese yo no lo llevo. Pero, ¿cómo que no lo vamos a llevar? ¿Que no te diste cuenta que se apartó en Panfilia? ¿Se bajó del barco? ¿Ya no quiso continuar con nosotros? ¿Cómo se te ocurre que vamos a llevar a una persona que a medio camino nos deja, a medio camino nos abandona? Ese era el carácter y el temperamento del apóstol Pablo. Pero no el de Bernabé. Porque Bernabé es el hijo de consolación. El Espíritu Santo, en el Nuevo Testamento, la palabra es paracletos. Y eso es lo que él hacía. Y ahora tenemos un problema acá. Es cierto que Marquitos era sobrino. Unos dicen que sobrino, otros dicen que primo, era familiar. Y entonces Bernabé dice, no, pero yo quiero que lo llevemos. Y Pablo dice, pero no lo vamos a llevar. Yo no quiero que vaya. Pero yo sí, pero yo no. ¿Qué hacemos? Mire el siguiente versículo. Y hubo tal desacuerdo entre ellos, que ¿qué hicieron? Se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, se fue para Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Va, se separaron. ¿Usted cree que no hay conflictos? En la fe, por supuesto que hay. Claro que sí. Aquí tenemos uno enfrente. Ahora, notemos, el desacuerdo no tenía nada que ver con doctrinas. Hay situaciones donde dos hermanos no nos vamos a poner de acuerdo en cuestión de opiniones. Eso está claro. ¿Okay? Lo importante es seguir haciendo la voluntad de Dios. Seguir trabajando, seguir caminando. Como resultado, bueno, se realizó un mejor trabajo por la manera como se resolvió el desacuerdo. Las posibles soluciones es que Bernabé le tuviera que decir a Marcos, Marquito, ¿sabes qué? Lo siento mucho, pero ya conocé a este señor gruñón y él no quiere que tú vayas. Perdóname, yo quería que nos acompañaras, pero no se va a poder. Y Marco es decir, bueno, yo quiero ir, ¿y cómo hacemos? Sí, yo también te quiero llevar, pero perdóname, pero me voy con él. Y esa situación terrible, ¿no es cierto? Pero esa fue la decisión que tomó Bernabé. Algunos se preguntan, ¿quién tenía la razón? ¿Tenía la razón Pablo? Porque no le gusta lidiar con aquellas personas que comienzan algo y no lo terminan. ¿Cuántos de esos hay acá? No levante la mano. ¿Cuántos hay de aquellos que comienzan cosas y hasta ahí nomás las dejan a la mitad? Ok, Pablo dice, no, yo gente así no quiero conmigo en el ministerio, yo quiero personas comprometidas. Bernabé dice, pero es que él es un jovencito, hay que tenerle paciencia, hay que esperar. Yo veo en este jovencito un gran potencial. Trabajemos, platiquemos con él, hablemos con él. No quiero, y no quiero, y no quiero. Y bueno, entonces, ni modo. Uno agarró para un lado, y otro agarró por el otro. ¿Qué pasó después? Se separaron, imagínate que llegara a un lugar, ¿verdad? Y los hermanos te están esperando en la playa, ¿no? Porque va a llegar el barco y ahí viene Pablo con Bernabé. Mira, aquí vienen estos siervos del Señor, esperemos a ver. Y llega Pablo, ¿verdad? Y Bernabé no vino. ¿Cómo que no vino? No vino. ¿Y por qué no vino? Es una larga historia. A la hora que estemos comiendo pescaditos les voy a contar qué fue lo que pasó. ¿Qué pasó más adelante? ¿Sabe qué pasó? Que resulta, a mi gusto, a mi parecer, que Bernabé tenía un poquito más de razón. Porque con el correr del tiempo, en Colosenses capítulo 4, versículo 10, dice, aquí está hablando Pablo, Aristarco, bonito nombre para aquellas que están embarazadas y andan buscando nombres para sus hijos. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda. ¿Y quién más? Oh, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos. O sea, quiere decir que Marcos estaba en una posición de liderazgo ahora. Si fuere a vosotros, mira, ¿cómo alguna vez, y este es un problema con personas que tenemos un carácter fuerte? Porque en algún momento en nuestra vida vamos a tener que tragarnos nuestras propias palabras. Porque con el perdón de mi querido apóstol, aquí está pidiéndole a la gente que haga algo que él no hizo. Habéis recibido mandamientos, es decir, me di cuenta que Marquito llegó, les habló de la palabra y les digo las cosas que tenían que hacer. Si regresa con ustedes, recíbanle. Y no solamente eso, en 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 11, miren las palabras del apóstol. Señor mío, 2 de Timoteo, nada que ver con Samuel. Mira lo que dijo Pablo, solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo porque ¿qué? ¿Me es útil para qué? Ah, entonces yo me puedo poner a pensar una cosa. Que a la vuelta de los años, Bernabé sentadito, ¿verdad? En una esquinita comiendo pescado, comía mucho pescado y queso y miel silvestre. Platicando con Pablo. Me imagino que Pablo dice, qué buen ministerio el que está haciendo Marcos, ¿verdad? Yo supongo que Bernabé ha de haber sido una persona de muy pocas palabras. Una sola mirada nada más, a los ojos. Ya sé, no me digas. Te acordás de aquel día que van, ya sé. Ahora sí, si nos ponemos a pensar en un montón de cosas, yo digo, ¿qué tal si Bernabé le dice a Marcos, no, ¿sabes qué, Marcos? No, mire, este hombre no quiere. Y Marcos se desanima y ya no sigue. ¿Tendríamos el Evangelio según San Marcos? Dios va a hacer su voluntad, por supuesto. Pero todos ocupamos un lugarcito en el mosaico divino de Dios. Todos. Bernabé vio el potencial en Marcos. Es decir, que si Bernabé abandona a Marcos, imagínate lo que hubiera pasado. Entonces, número 8, cristiano muy especial, porque, y esta es la situación, él creía que todos los creyentes merecen una segunda oportunidad. Merecen una segunda oportunidad. Y en el Evangelio, una tercera oportunidad. Me llamaron de un lugar, aquí en Canadá, que andan buscando un pastor. Y yo recomendé a alguien. Y luego se comunicaron conmigo para decirme, muchas gracias, pero no lo podemos aceptar porque este pastor es divorciado. Y es cierto. Es divorciado. Y luego pues me dijeron que cómo era posible, ¿verdad?, que yo podía haber recomendado a un pastor que es divorciado. Porque yo creo en las segundas oportunidades. Porque yo no creo que Dios puede desechar a una persona por una situación como esa. Entiendo que no todas las iglesias quieren tener a un pastor así. Eso lo entiendo perfectamente bien. Lo entiendo. Pero Dios es un Dios de oportunidades, amados míos. Y si hemos cometido errores alguna vez en la vida, lo maravilloso del Evangelio es que siempre nos podemos levantar. 7 veces cae el justo. Y ese es un decir, porque son un montón de veces las que se caen y que se cometen errores. Pero Dios, qué lindo que Dios nunca nos desecha. Qué lindo que Dios siempre nos tiende la mano. Bernabé era un cristiano muy especial porque creía que todos merecen una segunda oportunidad. Ahora, quiero que veamos una cosa muy interesante. Lo que ya leímos hace un rato en Hechos capítulo 14. Número 9. Bernabé era un cristiano muy especial porque no se le subieron los humos a la cabeza. Miren lo interesante que pasó en este lugar, amados míos. En Iconio, estamos en capítulo 14, versículo 8. Bueno, fue en Listra. Y cierto hombre en Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, cuando vio lo que había pasado, mire lo que dijeron: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaron Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Hermanos, y luego dice que el sacerdote del templo que estaba en esa ciudad, cuyo templo estaba enfrente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Cuando ellos lo oyeron, Pablo y Bernabé rasgaron su ropa y se lanzaron entre la multitud, gritando y diciendo: ¡Hey! ¿Por qué hacen esto? Nosotros también somos hombres semejantes a ustedes, que os anunciamos que estas vanidades os convirtáis a Dios vivo. Hermano, número 9, cristiano especial porque no se le subieron los humos a la cabeza. Mira, en el ministerio existe esa posibilidad. Cuando yo leo aquí que trajeron... trajeron guirnaldas. A mí una vez en un lugar me condecoraron, me pusieron cosas en el cuello, me pusieron un montón de cuestiones. Uno se siente bien importante en eso. Un día, bajando de predicar en una iglesia, el pastor dijo: hemos escuchado a un príncipe de la palabra. A mí no se me olvida eso, ¿me entiende? Pero te voy a decir una cosa, amado mío. Te voy a decir una cosa. Yo he aprendido a tener mis pies sobre la tierra. Y tengo amistades. Y tengo gente aquí que yo les digo, el día que ustedes vean que a mí se me está subiendo el humo, un solo coscorrón, palabra griega. Eso es lo que le daba don Ramón al chavo. ¿Verdad? Porque te voy a decir algo, amados míos. El único que merece la honra y la gloria en todas las iglesias es Dios. Nada más. Pero hay pastores que se creen la divina garza. My goodness. Hay pastores que se creen pequeños dioses, hermano. Qué triste, qué terrible. En las redes sociales aparece un pastor que uno de sus miembros le dijo que se iba a cambiar de iglesia. Y el pastor le dijo, te maldigo en el nombre de Dios. Escuche, y no solamente eso, sino declaro que todo lo que hagas te salga mal. Declaro, y está en las redes sociales esa situación de un pastor carismático. Ellos acostumbran mucho a ese tipo de cosas. Dígame usted, ¿qué es eso? ¿Qué nos creemos? Nosotros somos tan hombres como cualquier otra persona. Con la única diferencia que Dios nos llamó un día para predicar el Evangelio. ¿Me entiende? Y ese llamado es apartar a una persona para que haga algo específico. Eso es lo único. Pero imagínate que los están considerando dioses. Y esto sucede muchísimo con el catolicismo romano. Están acostumbrados a eso. ¿Me entiende? A besar las manos de los cardenales, a besar las manos de los obispos. Ya no se diga del Papa, a besar las manos. Y eso es bien fácil que se le suban los humos a la cabeza. En América Latina, pastores tienen mucha influencia en el mundo. Pastores comen con presidentes. Bueno, de hecho, hace poco se dieron cuenta, fue el prayer breakfast en la Casa Blanca en Estados Unidos. Pastores latinos, algunos de ellos latinos, cuentan la experiencia de estar con el presidente, de comer con ellos y el tiempo que pasan en ese lugar y cómo se mueven por la ciudad. O sea, hay un montón de cosas que te pueden llenar de humo la cabeza. La otra situación es esta, que Dios te bendice cuando sirves al Señor y lo haces de todo corazón y bendices la obra y caminas en el Evangelio y predicas la palabra del Señor, la bendición te llega. La bendición del Señor te llega. Pero eso no debe ser jamás en la vida ningún motivo para creernos más que nadie. Nunca. Jamás se debe perder la humildad. Debemos aprender a ser como Jesús, que dijo, sed mansos, como yo soy manso. Tenemos que aprender a esas cosas. Y esto me encanta de estos dos hombres. Me encanta por no permitir. Mira, la palabra autoridad, yo jamás, en 30 años, yo jamás he hablado de mi autoridad, porque yo soy la autoridad. ¿Cuál autoridad? La autoridad se gana y se gana sirviendo a la gente. Y toma años, toma tiempo ganarse la confianza. Si ordenar es bien fácil, decirle, hágame aquí, hágame allá, lléveme aquí. Eso es bien fácil hacer. Pero ganar el corazón, ganar el cariño de las personas a través del servicio, a través del amor, a través de la amistad, a través de todas esas cosas, no es una cosa sencilla. Y esto me encanta, porque te digo, yo he tenido experiencias en muchos sentidos. Yo he conocido, y le digo aquí, no quiero hablar mal de mis consiervos, por supuesto, ¿verdad? Porque somos consiervos al fin y al cabo, de personas que dicen, a mí no me gusta que la gente me toque. Así, a mí no me gusta que la gente me toque. Y o sea, se creen para saber qué cosa, como que han bajado del tercer cielo. Como que salieron del apocalipsis, ¿verdad? Y eso debemos tener cuidado. Muchísimo que no permitir bajo ninguna circunstancia que se nos suban los humos. De creernos más que la gente. Usted no sabe quién soy yo. Y tener ese cuidado. Nunca se creyó más que nadie. Y en este momento, que los creían dioses, los querían adorar. La iglesia es gente maravillosa. Yo les decía a ustedes hace un rato, yo he sido bendecido en ese sentido. Yo les contaba en unos sermones hace unos años, hace unos meses tal vez, que yo no sé cocinar nada. Y nada con una N mayúscula. Nada. Huevos, eso sí. Y aún así se me pegan en la cacerola. Pero igual me los trago. A mí si tú please. Yo no soy el tipo de persona, hermano, que ando buscando comida, pollo. A mí si tú please, lo que hay, yo le entro. Menos cebolla, o sí. Ah, no, ni cebolla, ni cosas grasosas ahora, ¿verdad? Y ahora sí ya digo que no. Pero fíjate que yo les contaba, Dios ha sido tan lindo que me convertí al Evangelio a los 17 años. A los 18 ya vivía en el templo, allá en mi país, en El Salvador. 18 añitos vivía en el templo. Tenía mi apartamento yo, era el único que vivía ahí. En el templo que, que conocen, bueno, en la Sultana, ¿verdad?, donde comenzó la iglesia, viví también, teníamos el apartamento enfrente del pastor, y luego en el nuevo templo, el templo que está ahorita, me hicieron mi apartamento. Ahí vivía. Yo tenía hermanitas lindas de la cocina. Papaito lindo, ¿qué quiere para mañana? Un día antes. Pida gusto. Y gente lindísima, gente maravillosa con la que habíamos trabajado por tantos años. Las hermanitas que hacen la limpieza, las que trabajan en la iglesia. Nunca en la santa vida fue necesario que yo me preocupara que qué voy a comer, que esto, que lo otro. Gente me dejaban la comida por si le hambre más noche. El día domingo, como soltero y apuesto, ¿me entiendes? Tenía hombre, mi bigotazo, tenía el pelo negro en ese entonces. Y el pastor, el copastor de él, no, mire, hermano, el día domingo me llevaban de comida, que para qué le cuento, frutas. Y el pastor general llegaba a mi cuarto, me decía, ¿qué tenemos ahora, David? ¿Qué vamos a comer? Porque ella sabía, y él decía en el culto, síganle trayéndole, David, por favorcito, porque miren, anoche los dos le entramos, ¿verdad? El Señor fue lindo en todo ese tiempo. Y todavía hoy, pues, a estas alturas todavía. Nunca fue necesario, y eso no fue algo que no me animé, pues, a aprender a cocinar, ni cosas por el estilo, ¿verdad? Las veces que mi esposa tuvo a mis hijos, pues yo McDonald's le llevaba, ¿verdad?, para la dieta y esas cosas, pero nunca sufrí de eso. Siempre he estado rodeado de gente maravillosa, de gente lindísima, y las iglesias hay mucho de eso, amados míos, hay mucho de eso. Quiero terminar con esto, hablando acerca de Bernabé y la característica número 10 en Gálatas capítulo 2 versículo 1, dice la palabra. Después, pasados ¿cuántos años? 14 años. Subí otra vez a Jerusalén. ¿Con quién? Con Bernabé. Sí, con aquel con el que tuvimos un gran pleito un día. Con aquel con el que agarramos uno para un lado y el otro para el otro. ¿Por qué Bernabé era un cristiano súper especial? Porque nunca guardó rencor. Y ahora está otra vez con su compañero, con Saulo, con Pablo, juntos en el ministerio. Es que el ministerio es así, hermano. Podemos diferir con un montón de cosas, pero hemos sido llamados con un propósito especial. Mire, y a mí me fascina esto, me encanta, porque uno puede haber dicho, ¿sabes qué? Pues entonces mira ya, y Pablo, pues yo no sé dónde está, ni me importa dónde está. Y Bernabé, who cares? Ahí anda haciendo ministerio, puso una iglesita no sé dónde. Ahí déjenlo tranquilo, a mí déjenme en paz. Pero eso no habla bien de nosotros como cristianos que somos. Eso no habla bien del testimonio de la iglesia. Porque Dios en esencia es amor. Y la Biblia dice que si habláramos lenguas humanas o angélicas y no tenemos amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Es decir, no somos nada. Aunque tuviera todo el conocimiento y toda ciencia, pero no tengo amor, no somos nada. Aunque repartiese todos mis bienes y lo diera a los pobres, si no tengo amor, no somos nada. El amor está por encima de todas las cosas. Y la iglesia es un lugar lindo. Y otro lugar, primeramente, es la casa. Porque hay muchas personas que son una persona en la casa y otra persona en la iglesia. Aquí somos risas baratas con medio mundo. Dios bendiga, hermanito, bendiga, hermano, gloria a Dios, aleluya. Yo veo a la señora que se le queda viendo al viejo como diciendo, ojalá que si fueras en la casa también. Se presta para tener doble vida. Se presta para tener doble cara. Eso de no guardar rencor, es que no podemos guardar rencor. No podemos, no se debe. En una iglesia no se debe. Yo no pretendo, hermano, que usted piense como pienso yo. No, yo no pretendo eso. Usted piensa otra cosa, que Dios lo bendiga, pues. ¿Verdad? Al final del día, la idea es pensar bíblicamente, sentir bíblicamente, comportarse bíblicamente. Esa es la idea. No pretendo eso, pero una cosa sí pretendo. Que a la hora de lograr nuestros objetivos y nuestras metas, que son dadas por la palabra, pues unamos los esfuerzos. Unamos los esfuerzos, echémosle ganas. No, yo voy a andar con resentimiento con este hermano, resentimiento con ese hermano. Son cosas que pasan en la vida, hermano. Son cosas que pasan, situaciones que suceden, malos entendidos. Benditas esas personas que no son rencorosas. Benditas esas personas que tuvieron un altercado con alguien un día, pero vienen a sus sentidos, ¿verdad? Y dice, no, es que no está bien que yo no me hable con este hermano. Es que no está bien. Y usted va y saluda, ¿verdad? Y mire, mire, si yo le he ofendido, yo le ruego disculpas, por favor. En el matrimonio, hermano, eso hace que la relación camine. By the way, lindísimo mensaje los del domingo pasado de Carmencita y del hermano Hoxan. Una hermana me dijo, a mí me gustó el de la hermana Carmencita, el de la noche no me gustó mucho, pues porque es mujer, le dije. Los hombres queríamos pararnos y aplaudir en todo el culto. ¿Verdad? Pero bueno, no podemos guardar rencor, hermano. Usted tuvo, y mire, hay personas de pocas pulgas, ¿sí o no? Pero ya las conocemos, hombre. Si una persona es de pocas pulgas, pues entonces no le tire tantas, un par nomás y se acabó. Es así. Fíjate que a mí, yo por naturaleza, me gusta estar siempre chistando y hablar. Y yo no preparo nada. Es decir, mi hermano era igual. Con mi hermano mayor, que está en la presencia del Señor, yo con mi hermano me sentaba un rato y era cuestión de una fregadera, que para qué le cuento. Era una fregadera. Y él hacía broma hasta de su condición, hermano. Y a él le habían quitado una pierna, pues. ¿Verdad? Y hacía chistes de la situación en la que se encontraba él. ¿Me entiende? Y nos reíamos y fregábamos y esto y lo otro. Me decía, mira, tráeme zapatos. Pero no me vas a traer el izquierdo, solamente el derecho. Un montón de cuestiones. Sí, está así. Pero mi esposa, por ejemplo, mi esposa no es una persona de chistes. Imagínate lo que nos unimos nosotros. Yo a mi esposa le cuento un chiste, ¿verdad? Y se ríe. El segundo me vuelve a ver, como diciendo, enough, ya estuvo. Entonces yo digo, nos vemos. Me lo voy a contar yo solito el próximo, pues, ¿verdad? Porque ni modo. Pero es así. Entonces, como yo ya la conozco, yo no voy a insistir en darle contando cosas. ¿Me entiendes? Porque si se va a molestar, ¿para qué la quiero yo molesta? Entonces mejor me lo cuento yo solito, le hablo a Hoxan, te cuento uno, Hoxan, fíjate que esto y lo otro aquí, ¿verdad? Y después de que se lo cuento me dice, oye, explíquemelo. Ay, ay, no, pero por las palabras griegas, pues. Así es que, qué lindo esto, qué lindo. Mira, mira, tuvimos un altercado, hermano, veníamos en el vehículo. Algunas veces pasa, ¿no es cierto? Algunas veces pasa. ¿Qué podemos hacer? Usted iba saliendo en el parqueo y golpeó el carro del hermano, pues. Y hay hermanitos que no tienen carros, sino que becerros de oro, los que tienen parqueados allá. Entonces usted sale con toda la cortesía del mundo. Hermano, disculpe. ¿Y cómo es tan bobo, hombre? ¿Cómo es que no se fija usted? ¿Acaso no mira por el espejo? Qué feo encontrarse con un viejo así, ¿no es cierto? Y entonces usted dice, hermano, pero yo le estoy pidiendo disculpas. Sí, disculpas de qué, mire lo que usted hizo, mire que no. Hay gente que es así, así piensan, hermano. Así actúan. Nada de amor, nada de cristianismo, nada de fe. Y pasó eso, ya pasó un tiempo y usted mira de lejitos al hermano, no va a ser que se acuerde y lo quiera sonar aquí, ¿verdad? Pero ya pasó el tiempo. No, hombre, venga a sus sentidos. Vaya, busque a la persona. Y dígale, ¿sabe qué, hermano? Discúlpeme. La verdad que le hablé de una manera inapropiada. Como cristiano, esa no es la forma de hablar. Yo le pido a usted, me disculpe. Y usted dice, ah, entonces lo puedo golpear otra vez, le dice. Hechos 15:35 dice, y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía enseñando la palabra del Señor y anunciando el Evangelio con otros muchos. Y 14 años más tarde nos encontramos, ¿y qué estás haciendo? Predicando el Evangelio. Yo le doy gracias a Dios por aquellas personas fieles al Señor, fieles a Dios. Aquellos que aman y sirven a Dios de una manera incondicional. No matter what, no importa qué pase. Dios es digno de alabanza, Él es digno de adoración. Amados, tenemos que llegar a la estatura del Señor Jesucristo. Pero mientras llegamos ahí, por lo menos intentemos ser como Bernabé. Trate la manera de sonreír. Trate la manera de ver cosas buenas en otras personas. No es bueno, escúcheme esto, no es bueno que usted se reúna para celebrar cumpleaños y hable mal de otros hermanitos en Cristo. No es bueno. Todas esas cosas se saben. No es bueno que usted le saque la garra a otra hermana. Eso no es correcto hacer, porque somos hermanos en Cristo. No es bueno tener pequeñas reuniones y es que vi lo que no me gusta de fulano y lo que no me gusta de mengano. ¿Quiere que le preguntemos a otros qué es lo que no le gusta de usted? ¿Verdad que no? Entonces no andemos con esas cosas, hombre. Somos hermanos en Cristo. Veamos las cosas positivas en otras personas. Y esto, y mucho más, hace de nuestro querido hermano Bernabé un cristiano súper especial en una iglesia. Vamos a orar, demos gracias al Señor. Padre querido, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por la vida de Bernabé, este hombre que tras las sombras, detrás de bambalinas, hizo el ministerio, empujando a otros. Marcos escribió un libro, el apóstol escribió 13, 14. Él no escribió ninguno, Señor. No escribió ningún libro. Pero, Padre, Él animó a Marcos. Él fue y buscó a Saulo para llevarlo a Antioquía. Qué lindo, Señor, ese ministerio de personas que no se ven siempre al frente, que no son los protagonistas de la película, pero por detrás están haciendo la obra que tú les has encomendado. 2000 años más tarde, estamos hablando de este personaje. Estamos hablando de este hombre, Bernabé, varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Señor, ayúdanos. Ayúdanos a que un día se pueda decir eso de nosotros también. Que somos personas buenas por tu gracia. Que somos personas llenas del Santo Espíritu de Dios por nuestra conducta, nuestro testimonio. Y que somos personas llenas de fe por la confianza que hemos depositado en ti. Gracias, Señor. Que muchos Bernabés puedan surgir en nuestro medio. Que muchos Bernabés puedan multiplicarse y multiplicarse en esta y en las iglesias que predican el Evangelio de Jesús. Mientras todos oramos, si usted nunca antes ha conocido al Señor, si usted nunca antes ha hecho una oración en la cual habla con Dios y le dice: Señor, este día yo quiero decirte que te necesito, que quiero dar un paso de fe, que quiero conocerte, que quiero que me tomes de la mano y quiero caminar contigo, quiero experimentar a Dios, quiero experimentar su palabra, quiero sentir tu presencia conmigo. Siempre hay un momento donde comenzamos nuestra vida de fe. Y en este día nos encantaría orar con usted y ayudarle y decirle de qué forma usted puede orar a Dios, pedirle perdón por sus pecados, pedirle al Señor que venga a morar a su corazón y a su vida. Si hay alguna persona que siente esa necesidad del Señor, ahí donde está, yo le invito para que se ponga de pie o levante su mano y déjenos orar con usted, así como un día oraron con nosotros cuando le entregamos nuestra vida al Señor. Usted que nos mira por internet, También usted puede hacer lo mismo a través de una oración de fe. Invite al Señor a su corazón. Comience a caminar con Dios. Lea la palabra. Ore al Señor. Él escucha el clamor de los justos y crezca en el conocimiento de Dios y de su bendito evangelio. Padre querido, llévanos con bien a nuestra casa. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.